Seguimos en Calagorrián. Ya saben que el PNV arranca hoy esa ronda de partidos para tratar de buscar una fórmula de gobierno. En concreto, está previsto que a las 10 de la mañana recibirán en Sabin Etxea a la delegación de H. Bildu, y para dos horas más tarde han citado al PSE. Y en este contexto, en vísperas de esta ronda de contactos, vamos ya con la entrevista política de la jornada de este 30 de octubre. Entrevista que realizamos hoy con Denis Itxaso, del PSE, y también presidente de la Mancomunidad de San Marcos, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Denis.
Hola, Egunon.
Bueno, hoy tienen reunión con el PNV. ¿Desde el PSE piensan trasladarle alguna propuesta de gobernabilidad?
No, bueno, entendemos que es al PNV, en todo caso, al que le corresponde hacer las propuestas, si es que las ha madurado y si es que tiene claro que quiere gobernar en coalición con alguien o está buscando otro tipo de fórmulas, ¿no? Ya se han explicado las fórmulas que existen, además de la oportunidad del gobierno, pues para dotar de estabilidad o de mayoría a un gobierno, existe también la posibilidad de configurar un acuerdo de legislatura, o incluso en el último extremo están los pactos puntuales y la famosa geometría variable, que consiste, bueno, pues en buscar acuerdos aquí y allá en función de los temas durante toda la legislatura, ¿no?
Ramón Jorey decía este fin de semana que lo ideal sería un pacto de coalición PNV-PSE, como en la época de José Antonio Ardanza. ¿Qué le parece esa proposición?
Bueno, en primer lugar, que la historia nunca se repite, ¿no? Yo creo que los años 80 y 90, en los que se produjeron aquellos gobiernos de coalición, son en los que Euskadi era otra Euskadi, Europa era otra Europa, España también era distinta, el autogobierno estaba por hacer, el Partido Socialista era otro, porque de algún modo pues el Partido Socialista ya ha tenido ahora la lehendakaritza. Bueno, creemos que también las circunstancias políticas han cambiado, no tenemos una coyuntura o un contexto de violencia que amenace nuestra libertad o que amenace el autogobierno. Y en ese sentido creemos que, bueno, cualquier acuerdo desde luego pasaría por bases distintas y sería muy distinto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el Partido Socialista no prejuzga o no tiene ninguna expectativa generada en torno a un gobierno de coalición, sino más bien a escuchar cuál es la propuesta o cuál es la actitud del Partido Nacionalista Vasco, qué es lo que quiere para dotar de estabilidad a su gobierno, y a partir de ahí, fundamentalmente, analizar los programas, porque tenemos un problema muy gordo, y es que Urkullu apenas ha dicho nada durante la campaña sobre lo que pretendía hacer en el principal problema que tiene este país, que es salir de la crisis, ¿no? Y en ese sentido es muy importante saber qué es lo que quiere, cómo lo quiere hacer, y saber si hay algún nivel de compatibilidad entre lo que nosotros hemos dicho, que lo hemos dejado muy claro, cuáles son en lo relativo pues al estado de bienestar, a la educación, a la sanidad y a otras muchas cuestiones que están en el corazón de la manera en la que queremos que se salga de la crisis, ¿no?
Por lo demás, los resultados electorales han sido malos para el PSE. ¿Cuál cree que ha sido la razón?
Bueno, pues yo seguramente estamos ante un cóctel, ¿no?, de diferentes ingredientes. Cada PSOE no está en su mejor momento, ni mucho menos, y eso no nos ayuda. Siempre hemos tirado en parte de nuestro electorado de esa marca que es una marca, digamos, universal para todo el que se sienta de izquierdas, y el Partido Socialista en estos momentos no está bien, y no está bien en España, pero tampoco está bien en Europa, y faltan propuestas, faltan elementos que hagan del Partido Socialista un partido atractivo, que de alguna manera se haga con todo ese desencanto que en estos momentos están generando los gobiernos de derechas, ¿no? Luego seguramente también hay razones endógenas en Euskadi sobre, bueno, pues el nivel de aceptabilidad de que haya podido tener el acuerdo con el Partido Popular en su momento, y la propia crisis, ¿no? Fundamentalmente la crisis que de alguna manera fatiga a cualquier gobierno que está en ejercicio, en este caso al de Patxi López, y a pesar de haber hecho una gestión yo creo que muy buena, nadie creo que podrá establecer grandes elementos de crítica a una gestión que ha sido muy razonable. Bueno, pues yo creo que todo eso, la aparición de la izquierda abertzale, que bueno, pues de alguna manera, bueno, pues genera un nuevo panorama político y el reparto de los escaños lo hace distinto. Con todo eso yo creo que, bueno, pues nuestras bases y en esas circunstancias políticas lo hemos tenido más difícil.
¿No cree que la sociedad de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ha premiado a los partidos que apuestan por Aiete y por una resolución integral del conflicto político?
Yo tengo muchas dudas de que la clave de las elecciones haya estado ahí. Insisto, yo creo que es una melange bastante mixta de argumentos y de explicaciones, ¿no? Yo creo que la declaración de Aiete no está en el centro de las preocupaciones de la gente, ni creo que en este momento sea una referencia política, yo creo que más referencia consiste, o más referencia representa el abandono de la violencia por parte de ETA. Yo creo que ese sí fue un hito político que será recordado y que está en el subconsciente colectivo. Es verdad que se produjo una semana después de la declaración de Ayete, pero bueno, yo creo que la gente también recuerda un poco los esfuerzos que se han hecho por parte de la política, no bien por parte del Partido Socialista, desde luego por la izquierda abertzale, también el PNV. Bueno, yo creo que ha habido esfuerzos políticos, creo que ha habido diálogo político, creo que ha habido también persecución y presión policial y judicial, y eso también, bueno, pues ha contribuido a que ETA estuviera pues más débil, y luego, desde luego, yo creo que desde dentro la propia izquierda abertzale ha hecho un ejercicio de maduración, pues bueno, que no se había hecho antes, y ha superado los obstáculos internos para realmente dar este paso, ¿no?
Bueno, la cuestión es que comienza una nueva legislatura y habrá que lograr acuerdos en temas importantes. Bueno, eso se espera. Desde el punto de vista de los temas sociales, económicos, ¿augura Denis Itxaso alianzas, digamos, tácticas con EH Bildu?
Bueno, se está produciendo, de hecho, ya, ¿no? En las Juntas Generales de Gipuzkoa, ayer, a propósito de patrimonio, se volvió a producir una coincidencia, se volvió a producir una, no diré yo alianza, pero sí creo que, bueno, pues en la medida en que votamos en el mismo sentido y conseguimos entre ambas formaciones que prosperase la propuesta, pues eso algo quiere decir. Y cuando me preguntabas al inicio de la entrevista sobre la propuesta de Jauregui y contestaba que la historia no se repite, pues me refiero un poco a eso, ¿no? Quizás esta crisis, el único elemento que tiene de positivo es que está poniendo sobre el tablero político vasco elementos de juicio que hasta ahora no se habían jugado con la intensidad con la que se están jugando en estos momentos. El eje izquierda-derecha claramente va a aportar parte de las soluciones o parte de los problemas a la salida de la crisis. Y, bueno, efectivamente, en esta campaña se ha hablado de fiscalidad, se ha hablado de la LTH como un elemento que impide el pleno desarrollo del autogobierno vasco porque, bueno, pues triplica por tres permanentemente estructuras y no contribuye precisamente pues ni siquiera a la construcción nacional, ¿no?, que podría ser, por ejemplo, un objetivo de los nacionalistas. Pero ahí hay muchos elementos que pueden estar en tela de juicio y que en el próximo Parlamento se puedan producir coincidencias políticas y mayorías políticas que en otras épocas pues no hemos visto con la claridad con la que se puedan dar ahora, ¿no?
En relación también con la actualidad, ¿qué opina de las detenciones de este fin de semana?
Bueno, pues digamos, no es nuevo que en este país el hecho de que, como en cualquier Estado de Derecho, la política y la justicia tengan caminos paralelos, pero cada uno el suyo, pues de como resultado que al final haya acontecimientos que puedan sonar algo anacrónicos, pero que en definitiva tienen que ver con que la justicia tiene sus tiempos, ¿no? Y con que si hay alguien que tiene, bueno, pues una deuda con la justicia porque ha cometido delitos o ha pertenecido a una banda terrorista o ha cometido, pues en fin, un crimen, pues realmente es difícil pensar que la justicia vaya a parar, ¿no? Otra cosa es que efectivamente yo creo que, bueno, el gobierno del Partido Popular tiene que sentar las bases de un acuerdo para que eso que se ha denominado pues la vía técnica o la mesa técnica pues tome cuerpo y de alguna manera se le vayan dando soluciones políticas a problemas que arrastramos y que, bueno, pues pueden contribuir a resolverlo definitivamente, ¿no? A partir de ahí yo creo que, bueno, que en el mismo tablero, aunque en otra mesa, quizás haya que situar también en la necesidad de hacer una revisión crítica de lo sucedido en este país, del reconocimiento a todas las víctimas, yo creo que eso también tiene, es verdad que en otra mesa, pero de eso también tenemos que hablar, ¿no? De tal manera que no avancemos, alocadamente y sin mirar atrás, que es importante saber un poco lo que ha sucedido.
En relación con todo esto, de cara a la resolución del conflicto, ¿Madrid solo tiene que ofrecer más detenciones y más represión?
No, hombre, ya lo he dicho. Yo creo que una cosa es que la justicia, que no sé si es Madrid o no es Madrid, pero es la justicia, tenga sus tiempos y de alguna manera tenga pendiente causas y las tenga que ejecutar de algún modo. Y otra cosa es que desde la política, insisto, bueno, pues el gobierno con ETA puedan hablar y resolver cuestiones como las de las cárceles, que tiene que ver con una política penitenciaria que ya se ha quedado desfasada y lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, el propio Lehendakari ha insistido en ello. la necesidad de que la política penitenciaria se flexibilice, se humanice y tenga otra mirada, a dar cuenta de que la coyuntura y las circunstancias que vivimos son otras bien distintas. Y además eso solamente está retroalimentando una cadena y una espiral de odio que realmente pues no tiene ya ningún sentido, ¿no?
Tengo que preguntarle también sobre un tema que hoy se porta, por lo menos en la prensa abertzale. ¿Qué opina de las declaraciones del ministro del Interior francés, de Manuel Valls, que ha dicho que no habrá una territorialidad vasca para Euskal Herria, una territorialidad propia, digamos, una institución propia, hasta que ETA no se disuelva? ¿Le parecen desafortunadas esas declaraciones?
Pues la verdad es que no las he leído en su integridad y no soy capaz de valorarlas, pero en todo caso creo que mezclar una cosa y la otra no suelen ser buenas consejeras. Yo creo que una cuestión es luchar contra el terrorismo, contra la violencia que nos limita nuestra libertad para opinar, para decidir, para hacer lo que tengamos que hacer, y otra cosa es, bueno, pues la estructura política de un país, ¿no? Eso también nos recuerda que están pidiendo, en fin, algo muy inferior a lo que podría ser una autonomía, de carácter general en España, y realmente yo no encuentro en estos momentos pues las viejas aspiraciones políticas de una independencia de las siete provincias vascas, por ejemplo. Y me parece que en estos momentos en los que se habla de independencia y Cataluña está dando pasos, y ocurre también en Escocia y ocurre también en Flandes, pues en ocasiones me da la sensación de que, no sé si intencionadamente o no, nos olvidamos de, o se olvidan quienes lo han propugnado hasta la fecha durante décadas, tanto de Navarra como de Iparralde, y por tanto a la hora de tratar de avanzar en un posible proyecto independentista, pues seguramente el diálogo tendría que estar cuatro bandas, con el gobierno navarro, con el gobierno vasco, con el gobierno español y con el gobierno francés, ¿no? En ese sentido, obviamente, el final del terrorismo definitivamente y el hecho de que Francia siga siendo todavía un santuario, o pretendidamente un santuario, pues seguramente no ayuda a que Francia flexibilice posturas, ¿no? En caso de eso, forma parte ya de la diplomacia, de la acción directa y de cómo quieren hacer las cosas.
Sobre el futuro de Patxi López, ¿terminará la legislatura al frente del grupo parlamentario del PSE o en Madrid le están esperando?
Pues mire, yo no lo sé. Lo que dice es que quien se ha encargado y ha hecho campaña casi única y exclusivamente sobre el futuro de Patxi López. Ya hemos visto que todos esos tantos de sirenas sobre una presunta huida a Madrid pues no son ciertas. Patxi López se va a presentar a la Secretaría General del Partido Socialista de Euskadi y por tanto tiene su sitio aquí, a pesar de que durante la campaña ha tenido que escuchar y hemos tenido que escuchar una y otra vez que se marchaba y que se marchaba. Si alguien me pregunta sobre si va a terminar la legislatura, pues no lo sé, pero desde luego me parece que ya después de haber errado en tantas veces en una previsión que no se ha cumplido, pues deberíamos dejar que Patxi López y el Partido Socialista hagan su camino, ¿no? Como creo que hay que dejar a la izquierda abertzale hacer el suyo y dejarle al Partido Popular también hacer el suyo, porque, bueno, efectivamente los resultados nos tienen que hacer reflexionar, pero creo que hay que respetar, digamos, la reflexión interna de los partidos para que a poder ser acertemos mal, ¿no?
Bueno, y una última pregunta que en relación con el tema que hablábamos antes de la Constitución Nacional, de esa reivindicación de territorialidad vasca, etcétera. ¿Qué opina de la propuesta electoral del PSC? Porque hablan de cambiar la Constitución para que se respete el derecho de autodeterminación y parece que a Rubalcaba no es que vaya en la línea de lo que declara Rubalcaba.
Pues no, Rubalcaba ha tenido que aceptar que otro partido, este hermano del PSOE, otro partido, plantee su propia estrategia para salir de esta, porque efectivamente yo creo que Artur Mas no es casual que haya sacado a la palestra este proyecto independentista en un momento en el que tenía las calles inundadas de manifestaciones, digamos, por la crisis, por los recortes, y que las ha sabido, en fin, cambiar como a un calcetín en manifestaciones, las ha convertido en manifestaciones por la independencia, ¿no? Hombre, gana, convocará un referéndum. Yo creo que el ejemplo escocés es mucho más pedagógico, mucho más valiente por las dos partes, y es mucho más sensato y es mucho más reflexivo, más pausado y seguramente más eficaz para ambas partes. No sé lo que va a pasar en Escocia, pero y el pacto deberían de ser elementos imprescindibles en cualquier proceso, digamos, de soberanista o como se le quiera llamar, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que el papel que quiere jugar el PSC pues es un papel pues eso, más centrado, más sensato y tratando de propiciar acuerdos al margen de que el propio proyecto político, puestos a preguntar a la ciudadanía, el proyecto político que caracteriza al PSC, pues federal, ¿no? Y está bien que aparezcan, digamos, entre las ofertas electorales y políticas que se elecciones, más proyectos políticos que no sean única y exclusivamente la independencia, sino que pueda haber otras que incorporan la necesidad de cambiar a España de la forma en que se está organizando en estos momentos.
Bueno, pues tenemos que terminar, son ya las 8 y 29 minutos de la mañana. Denis Itxaso, mil esker por haber estado hoy en Kale Gorrian, en Ifozazpi Irratia.
Vale, muy bien.